La última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE, que sigue mirando al suroeste de la península, una vez que ha pasado lo peor. Hoy los vecinos de las zonas más afectadas por la borrasca Claudia no han parado de retirar barro, ramas caídas, basura arrastrada. Y toca también evaluar los daños, especialmente en la localidad de Nerva, en Huelva.
Atención a toda la población, acaba de saltar el barranco de Santa María. Acaba de saltar el barranco de Santa María. Se pide a la población que extremen toda la precaución.
Este era el momento en el que este sábado se desbordaba el barranco de Santa María, en Nerva, inundando calles, locales, garajes y algunas casas del casco urbano. El problema es que esta situación crítica no es nueva en Nerva. Ese mismo barranco se desbordó en 2019 con consecuencias incluso más graves de las que vimos ayer. Entonces el nivel de agua llegó a alcanzar en puntos del casco el metro y medio de altitud. La noticia y la desesperación de los vecinos es que 6 años después no se han ejecutado las obras para que la situación no se vuelva a repetir. ¿Quién es el responsable? Pues una responsabilidad compartida entre administraciones. Es una cuenca intercomunitaria con competencia de la Junta de Andalucía, que recuerda que hay un proyecto adjudicado para desviar el encauzamiento del arroyo que reduciría el caudal en momentos críticos como el de ayer. Y también está la Confederación Hidrográfica, que depende del Ministerio, que mira para otro lado. Esto lo recordaba el propio alcalde de Nerva, que lo ha comparado, lo de su pueblo, con el barranco del Pollo, cuyo desbordamiento provocaba una auténtica tragedia en Valencia el 29 de octubre del año pasado. En esta ocasión no hay que lamentar daños personales, sí en el Algarve, al sur de Portugal, donde la borrasca Claudia y un potente tornado han dejado 3 muertos y 30 de heridos, 4 de ellos españoles. Toca reparar carreteras también, como la A433 a la altura de El Castillo de los Guardas, en Sevilla. Las imágenes impresionan, ¿eh? Un tremendo socavón de grandes dimensiones en la vía que se tragaba un vehículo en el que circulaban 4 personas que resultaron heridas. Al margen de este temporal, que ha ido perdiendo fuerza a lo largo de este domingo, hoy Pedro Sánchez está de aniversario. Se cumplen justo 2 años desde que fue investido presidente tras las elecciones del 23 de julio del 23. 2 años de gobierno en la actual legislatura, porque Pedro Sánchez lleva 7 y medio ya, que hoy el presidente ha querido celebrar con un vídeo que el PSOE ha colgado en sus redes sociales. Es el gran objetivo ahora mismo de la política moderna, de esa política molona, acercarse a los más jóvenes a través de plataformas donde se mueve el votante de menos edad. Y lo de TikTok se ha convertido en una especie de obsesión para todos, aunque ahí llevan delantera los extremos. Hoy PSOE y PP han entrado en una especie de guerra de vídeos. En el del PSOE, en el vídeo del PSOE, no busquen autocrítica, y si tienen interés en verlo, tienen que prepararse antes para no caer en un empacho de triunfalismo. No esperen que hable en ese vídeo Sánchez de todo lo que le ha pasado en estos 2 últimos años, en los que ha sido imputada su mujer, su hermano va camino de juicio, su fiscal general del Estado está a la espera de sentencia por un delito de revelación de secretos. Además, sus 2 exsecretarios de organización están señalados por delitos de corrupción, uno de ellos, Santos Cerdán, en la cárcel desde hace 4 meses y medio. Y Sánchez omite, como te podías imaginar, todo esto. Hace 0 autocrítica y plantea un escenario idílico en España.
Hoy hace 2 años que formamos gobierno tras las últimas elecciones y la verdad es que no hemos dejado de trabajar para mejorar la vida de la gente de a pie. Ahí están los resultados. España tiene hoy más de 22 millones de personas ocupadas. Somos un país que crece más que el resto de las economías avanzadas, con paz social y sin dejar de lado uno de los principales compromisos de mi gobierno, que es el compromiso climático.
Y el vídeo del Partido Popular lo que hace es recordar precisamente a Sánchez en este 2º aniversario lo de la amnistía, cómo se ha agravado el problema de la vivienda en España, lo de Ábalos, lo de Cerdán, lo de Begoña, lo del hermanísimo.
En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña.
Dice el señor Ábalos que ya no tenía contacto con usted, ¿cierto?
Me he quedado estupefacto con esto.
No tengo a nadie detrás.
Ay, Begoña Gómez.
He decidido seguir de estas fake news, de esta desinformación y de estos bulos.
Se
Menuda inventada.
Que no se preocupe, señor Sánchez, que va a tener pruebas.
Que esta legislatura va a ser la legislatura de la vivienda.
Por eso, la guerra de los vídeos que nos deja este domingo 16 de noviembre en el segundo año de gobierno de la actual legislatura de Sánchez. Por cierto, hoy Núñez Feijóo ha estado en Badajoz arropando a su candidata María Guardiola. Queda poco más de un mes para las autonómicas adelantadas en Extremadura, el 21 de diciembre. Y uno de los recursos a los que van a recurrir durante la precampaña y la campaña es el tema de la energía nuclear. Ya sabes que esta semana Junts le dio un balón de oxígeno al gobierno. Pero no le habían retirado su apoyo, no le habían dado plantón, portazo. Pues eso. Los de Puigdemont se abstuvieron y no salió adelante una enmienda que pretendía garantizar la vida de tres centrales. Almaraz entre ellas, pero también Ascó en Tarragona y Cofrentes en Valencia. Era más un pronunciamiento político que otra cosa, porque el procedimiento para prorrogar la vida de Almaraz hasta 2030, como han pedido formalmente las propietarias de esta planta, está en manos del Consejo de Seguridad Nuclear, cuyo veredicto tendrá que escuchar el gobierno. Pero los cuatro diputados del PSOE extremeño que no apoyaron la enmienda, que no blindaron la continuidad de Almaraz en el Congreso, han quedado completamente retratados. Y es la primera gran china en el zapato que se le ha colado en esta precampaña al candidato socialista, al imputado Miguel Ángel Gallardo, acusado de crear un puesto en la Diputación de Badajoz para el hermanísimo, lo que le faltaba. Almaraz se ha colado en la precampaña en Extremadura y eso lo sabe Núñez Feijóo.
Aplaudían cuando se cierra la nuclear de Almaraz. Os digo una cosa, es una traición a Extremadura y es una indignidad. Y no la van a cerrar. No la van a cerrar.
Se da la paradoja ahora mismo que está en camino el proceso para el cierre de Almaraz, que sería la primera en quedar desconectada de la red eléctrica según la hoja de ruta del gobierno, y a la vez está también en marcha el proceso para la prórroga de su vida útil. Y no tengan duda de que va a primar el criterio político y no el técnico, que va a primar el criterio político y no lo que mejor les venga a los españoles, por ejemplo, en el recibo de la luz o para garantizar el suministro. Están pasando más noticias en este domingo. Te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE. Juan Carlos Peinado, el juez del caso Begoña, ha citado esta tarde a Judith González, la secretaria general de la presidencia del gobierno. Es la jefa de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que ayudó presuntamente a Begoña Gómez en sus negocios privados utilizando medios públicos. El instructor quiere saber si la subordinada de Judith González dedicaba tiempo y recursos de Moncloa a la cátedra de Begoña, al software o a sus relaciones con empresarios. Y en otro de los casos que acorrala al Partido Socialista y al entorno más próximo del presidente del gobierno, mañana está citada la fontanera del PSOE, Leire Díez. Y más asuntos. Zelensky comienza hoy su periplo por Europa. El presidente ucraniano visita Grecia. Es el primero de los países que va a visitar durante esta semana. Su segunda parada será mañana en Francia, donde asegura que va a firmar con el país una alianza nunca vista hasta el momento.
Se ha llegado a un acuerdo histórico con Francia que va a suponer un importante fortalecimiento de nuestra aviación de combate, defensa aérea y otras capacidades defensivas. Va a ser el lunes cuando esto tenga lugar. Nuestra visita es muy positiva, nos va a ayudar a defendernos y alcanzar nuestros objetivos y tareas.
El martes está previsto que Zelensky venga a nuestro país, donde va a mantener una reunión con Pedro Sánchez y a comparecer en el Congreso de los Diputados. Y en Venezuela aumenta la tensión después del anuncio de Donald Trump de tomar acciones militares en el Caribe. El presidente ultima sus planes para la nueva fase militar, aunque ha evitado revelar más detalles. Poco después de conocer esta decisión, la líder a la oposición venezolana, María Corina Machado, ha lanzado un mensaje en redes dirigido a civiles y militares a las órdenes del régimen de Nicolás Maduro.
Esa hora decisiva es inminente. La posición que cada uno tome marcará su vida para siempre. Llegada la hora, salgan. Tú sabrás muy bien cómo y cuándo dar ese paso, porque todo a tu alrededor será inequívoco. Sé un héroe y no un criminal.
Y en directo, el Gran Premio de Valencia de MotoGP, Teresa Vasallo.
Que además es el último Gran Premio del año y con toda la atención puesta sobre quién va a acompañar en el podio mundialista a Marc y Álex Márquez. Borja González.
Y va a ser Marco Bezzecchi el que termine en esa tercera posición. De momento el italiano que comanda esta prueba cuando todavía quedan 23 vueltas, justo por delante del ganador ayer, de Alex Márquez. 3 décimas separan a los dos pilotos. La pelea por la tercera posición está ahora mismo entre Raúl Fernández, que tiene 1 segundo de ventaja sobre Pedro Acosta.
Y queda menos de 1 hora y media para que dé comienzo el primer partido de la historia de la NFL en España entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Dani Asenjo.
Menos de 1 hora y media, como dices, Teresa, para que arranque el espectáculo en el Bernabéu, que ahora mismo está blindado. A pesar de las largas colas de acceso, la entrada es más o menos fluida. Lo que se espera será una fiesta del fútbol americano. Hay mucho colorido, muchas camisetas de todas las franquicias de la NFL para vivir este Dolphins Commanders. Incluso algunos aficionados hacen todavía cola en la tienda oficial para comprar las últimas camisetas. El encuentro a partir de las 3:30 con la actuación al descanso de Bizarrap y Daddy Yankee.
Y en tenis a las 6 encontrarán Carlos Alcaraz y Jannik Sinner por octava vez en una final. Esta vez es en las ATP Finals. Y no hay fútbol en primera división, pero sí que lo hay en segunda. Ceuta 0, Leganés 0, y además a las 4:15 Sporting Eibar y Almería Cádiz, y a las 6:30 también hay 2 partidos, Córdoba Deportivo y Mirandés Burgos, a las 9 Zaragoza Huesca.
Sigue ese Mediodía Cope, 2:11, 1:11 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Bueno, la gran protagonista de este fin de semana ha sido la borrasca Claudia. Ha perdido ya fuelle a lo largo de este domingo, pero ha dejado fuertes lluvias y vientos de gran intensidad en puntos, sobre todo el suroeste de la península. La peor parte se la ha llevado la provincia de Huelva, un barranco se ha desbordado, se han producido varias inundaciones en municipios como Nerva. Nos situamos en Andalucía. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Laura García, buenas tardes.
Buenas tardes. Caídas de árboles, vías principales de ciudades que anegaron bajos y locales comerciales y carreteras cortadas fueron la tónica más repetida durante la tarde de ayer. En especial, varios focos. El del municipio nubense de Nerva, donde el barranco de Santa María acabó desbordándose y anegando el pueblo. Hoy han estado toda la mañana los servicios del Infoca limpiando el municipio y se ha trabajado sobre el colector de salida. El alcalde de Nerva, José Luis Lozano, ha explicado en COPE que los vecinos se han despertado con el nerviosismo de haber visto un panorama parecido el que se vivió hace 6 años.
6 años después, ayer volvimos a vivir una tarde lamentable en la que muchísimos vecinos tuvieron que ser asistidos por los nervios, por revivir lo que vivimos hace 6 años, y creo que a eso no hay derecho.
También en Sevilla se recuperan 4 personas de una tremenda caída al vacío en una carretera cerca del Castillo de las Guardas. La carretera se rompió totalmente, generando un socavón muy grande. Y en Córdoba, los bomberos rescataron a una persona de dentro de un ascensor con el agua prácticamente al cuello. El ayuntamiento tuvo que reforzar el servicio de policía local y bomberos in extremis porque, de nuevo, el aviso naranja de la EMET se activó tarde.
En Andalucía no hay que lamentar daños personales. Sí, en Portugal, en el Algarve, el tornado ha dejado 3 muertos y cerca de 30 heridos, entre ellos varios españoles. Cerramos la semana en la que ha quedado visto para sentencia el juicio contra el fiscal general del Estado. Y a lo largo de los próximos días, los 7 magistrados que conforman el tribunal, 4 hombres, 3 mujeres, van a seguir revisando documentación, recogiendo los testimonios que se han escuchado en el proceso para después deliberar y dictar sentencia. De las muchas conclusiones que nos debe dejar este juicio, hay que destacar una por encima de todas: que la justicia ha de ser igual para todos y que un fiscal general se siente en el banquillo, aunque suponga una anomalía por ser la primera vez en la historia y porque tenía que haber dejado el cargo mucho antes, es la prueba de que la justicia funciona. y García Ortiz se enfrenta a una pena de hasta 6 años de cárcel por un delito de revelación de secretos.
En los escritos de defensa, tanto del Ministerio Fiscal como de la defensa en sentido estricto, no se han impugnado dichas periciales e incluso se impugnaron solicitudes de testificales y de pruebas anticipadas, pero no, nunca jamás se ha impugnado la prueba pericial. Hasta el punto de que el Ministerio Fiscal impugna la entrada y registro en el domicilio de la fiscal jefe provincial, pero ni siquiera propuso como testigos a los guardias civiles intervinientes en aquellas diligencias.
Acabas de escuchar a Juan Antonio Frago, abogado penalista de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que ha ejercido como acusación popular. No comparten la teoría del protocolo de borrado de mensajes con la que trata de defenderse García Ortiz. Y a las 2:16, 1:16 en Canarias, saludo ya a Juan Antonio Frago. Señor letrado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, estas 2 semanas de juicio han variado los indicios que manejaba contra García Ortiz. Los testigos y las declaraciones del propio acusado, del único acusado, ¿han tumbado esos indicios que les llevaron a personarse o, por el contrario, se han visto acrecentados?
Yo creo que se han acrecentado, porque fundamentalmente hemos contado con la ratificación de todos los miembros de la Guardia Civil, porque en instrucción solo lo hicieron 2 de ellos, y además, sobre todo, claro, por los interrogatorios ya cruzados y en tan poco tiempo de todos los testigos, pues yo creo que ha aflorado bastante prueba interesante.
¿Por qué es tan importante el hecho de que el fiscal general del Estado borrara el contenido de su teléfono móvil y en el momento en el que lo hizo, cuando la causa tomaba velocidad?
Bueno, porque aquí hay una cuestión muy especial y es que era aforado. Un aforado que encima tenía control de lo que estaba pasando exactamente, porque como el Ministerio Fiscal es parte de todos los procedimientos, iba sabiendo que Cariz iban tomando las distintas fases del proceso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, luego que llegaba la causa al Supremo, luego que el Supremo tenía tiempo para deliberar, y claro, ha ido contemporizando hasta que vio que ya era cierta su imputación, y obviamente había una cuestión, es que la única prueba real que podía adoptar el magistrado instructor era la entrada domiciliaria. Lo que yo creo que no contaban con ello es que también lo iban a hacer en el despacho de la fiscal jefe provincial, porque esa ha sido la razón para mí por la que le han encontrado todo a ella y no a él.
Nos vamos a situar en el escenario de la condena, después lo haremos en el de la absolución. Los que defienden al fiscal general, los que lo han hecho dentro de la sala y también en los medios, sostienen que no hay pruebas. ¿Con indicios solos se le puede condenar? ¿Hay jurisprudencia al respecto? Y le hago la pregunta, que es básica, me dirá, pero los que nos escuchan y no tienen conocimientos jurídicos no tienen por qué saberlo.
Bien, pues efectivamente con prueba indirecta siempre se puede condenar. De hecho, la inmensa mayoría de la prueba por la que se condena a la gente al final es indirecta. Es decir, si por ejemplo va una lancha motora, tira un fardo al fondo del océano cuando le están a punto de apresar, eso es una prueba indirecta porque al final nadie tiene una certeza absoluta de que ahí no hubiera, pues yo qué sé, hierbas medicinales de África. Pero al final la jurisprudencia adopta ese tipo de decisiones. La prueba directa realmente solo se podría dar, por ejemplo, en un asesinato cuando llega la policía y lo coge al autor con las manos en la masa. Pero fuera de eso, en el 98% de los asuntos, las condenas son siempre indiciarias.
Vamos a situarnos en el escenario de la absolución. Al haberse planteado este juicio como un choque entre instituciones, al menos así lo ha hecho el propio acusado, ¿el señalado será entonces el juez instructor que ha sentado en el banquillo al fiscal general?
Bueno, yo creo que realmente tenemos que ver esto dentro de la normalidad de lo que son los procedimientos judiciales. Hay absoluciones todos los días en nuestro país. Porque hay que tener en cuenta que no solo teníamos este juicio del fiscal general, había en todos los juzgados de lo penal, audiencias provinciales, juzgados de instrucción, en ese mismo momento se estaban celebrando miles de juicios penales y en muchos de ellos habrá absolución y no por ello se tiene que cuestionar a la figura del instructor. Este ha sido un caso en el que se ha desbordado lo mediático respecto a lo que debería ser la normalidad de todo proceso.
¿Cómo valora la declaración de los diferentes periodistas que han acudido a declarar como testigos, que se han acogido al secreto profesional, pero que de forma directísima han tratado de exculpar al fiscal general del Estado?
Pues yo, ¿qué quiere que le diga? No le doy ningún valor. Primero, porque no hay ningún tipo de posibilidad de contradicción, como sí tendríamos respecto de cualquier otro testigo. Y mire, si yo le digo que usted es culpable, porque traigo un periodista y dice, quien le está entrevistando es culpable. Y el juez dice, ¿cuál es la prueba? Y dice, no, me acojo a mi secreto profesional. ¿Podríamos condenar por solo la palabra de un periodista? Pues igual que no. Yo entiendo que tampoco se puede absolver solo porque una persona diga algo que además no quiere acreditar, y cuando encima el código deontológico, al menos de la Federación de Prensa Española, prevé expresamente la posibilidad de levantar el secreto profesional cuando haya un grandísimo riesgo para una persona, y qué mayor riesgo hay de condenar a un supuesto inocente.
Es una obviedad lo que le voy a decir, pero en la sala segunda del Tribunal Supremo deberían estar los mejores penalistas de España y tendemos a confiar en que, si no todos, la mayoría lo son, hablamos de 7 magistrados. ¿Cómo cree que les ha podido afectar la presión del gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, defendiendo la inocencia del fiscal general del Estado?
Bueno, el Tribunal Supremo tiene presión en muchísimos otros asuntos antes de que haya llegado este, y yo creo que el Tribunal Supremo va a resolver absolutamente en conciencia lo que estime oportuno. Hay que tener en cuenta que hay magistrados que llevan, de los 7 hay 2 que llevan más de 20 años en la sala de lo penal, otros 3 que llevan al menos 15, o sea que es que de verdad eso yo no creo que les vaya a afectar lo más mínimo. Van a valorar si hay prueba o no hay prueba y listo.
Y al hilo de esta pregunta, ¿sería una sorpresa mayúscula si el tribunal dicta sentencia por unanimidad y sin votos particulares?
Bueno, eso sería lo más deseable y no debería ser una extrañeza. Para mí, de verdad, hay prueba más que suficiente para condenar al acusado. Pero bueno, al final son 7 personas que tienen cada uno su forma de verlo y puede haber votos particulares o pueden incluso los 7 absolver. Es que ese escenario es perfectamente factible también. Yo creo que habrá condena, pero ya veremos cuándo salga la sentencia dentro de una semana.
La última, dentro de una semana, se me dice. ¿Para cuándo prevé la sentencia?
Bueno, yo no soy un oráculo, pero realmente hay que tener en cuenta que va a ser una sentencia larga, en tanto en cuanto la abogacía del Estado ha planteado muchísimas causas de nulidad que hay que resolverlas todas, y salvo que estimen alguna de ellas, cosa improbable, porque ya ha pasado el filtro de un magistrado instructor del Supremo y 3 de la sala de apelación, también del Supremo, pues bueno, salvo ese improbable escenario, luego tiene que analizar toda la prueba y estamos hablando de unos 40 testigos que han intervenido. Entonces, yo creo que varias semanas sí que vamos a esperar. Yo ya no les sé decir si será antes o después de Navidades, pero por ahí rondará la cosa.
Pues es Juan Antonio Frago Amada, que es abogado penalista, que conoce a la perfección la carrera fiscal porque ha sido fiscal de delitos económicos actualmente en excedencia. Gracias por estar en Mediodía COPE. Un saludo.
Muchas gracias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
El expresidente valenciano Carlos Mazón sigue siendo protagonista, y eso que han pasado, mañana van a pasar, se van a cumplir 2 semanas desde que presentó su dimisión. Mazón prepara este lunes su comparecencia ante la Comisión de Investigación en el Congreso por la Lana. El expresidente valenciano presidente en funciones, prevé exponer las acciones emprendidas por su gobierno autonómico para atender a los damnificados y reconstruir las zonas afectadas, aunque le esperan todos sus rivales, con los socialistas al frente, para entrar al trapo sobre su gestión y, ante todo, la polémica comida, el polémico almuerzo en el Ventorro. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Carlos Mazón se examina este lunes en la Comisión de Investigación y sabe perfectamente que afronta una prueba difícil en territorio abiertamente hostil, porque el PSOE cuenta además con sus socios para sacar toda la artillería y desplegar un interrogatorio muy duro sin contemplaciones ante quien es acusado de gestión negligente, de mentir desde hace un año e incluso de responsable de la tragedia. El todavía presidente de funciones encara, por tanto, uno de los trances más complicados de su trayectoria política. La sesión comenzará a las 10:30 y se prolongará durante unas cuantas horas, dado que cada grupo parlamentario cuenta con 20 minutos bajo un formato de pregunta-respuesta. El Congreso arranca con Mazón esa fase política de unos trabajos destinados a proponer mejoras en la respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos en el futuro. Eso en teoría. Las protestas pretenden seguir a la un jefe del Consejo hasta Madrid.
Mientras tanto, sigue el choque entre las dos cámaras, entre el Congreso y el Senado. Desde el PP aseguran que se bloquean y secuestran las proposiciones de ley que se aprueban en la Cámara Alta, y los populares no descartan llevarlo ante la justicia. Maribel Sánchez.
De momento plantean un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, pero el Partido Popular no descarta llevar a los tribunales a la presidenta del Congreso y a los miembros de la mesa que han paralizado decenas de leyes que aprueba el Senado y acaban guardadas en un cajón para evitar el riesgo de que las pueda aprobar la Cámara.
El Senado es tan legítimo como el Congreso. Intentar silenciarlo es negar la democracia.
Alicia García, senadora del PP, e insiste en que este bloqueo es fraude de ley ante iniciativas tan necesarias como la ley antiocupas o la que aprueba los derechos de las personas con discapacidad y que llevan años esperando a que las normas vean la luz.
Estamos pendientes del estado de salud de Jordi Pujol. El expresidente de la Generalitat catalana ha sido hospitalizado a causa de una neumonía cuando falta una semana para el juicio por su patrimonio oculto. Jordi Pujol tiene 95 años y la Audiencia Nacional estaba valorando un informe sobre su estado de salud. Tiene que decidir si puede ser juzgado. Barcelona, Sergi Tor.
Buenas tardes. Jordi Pujol ingresó ayer por la tarde y, según fuentes familiares, el expresidente de la Generalitat ha pasado las últimas horas estable de su infección pulmonar y se confía de que, si todo evoluciona satisfactoriamente, podría salir en los próximos días. El ingreso hospitalario coincide a una semana del inicio del juicio en la Audiencia Nacional por corrupción contra la familia Pujol, un juicio que se extenderá hasta el mes de mayo. La defensa de Jordi Pujol, representada por Cristóbal Martell, ha solicitado, por motivos de salud, que el tribunal valore su estado físico para decidir si le ve apto o no a Jordi Pujol para afrontar el proceso judicial desde la sala de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Madrid, o bien que siga la vista por vía telemática desde su domicilio en Barcelona. El informe de un médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña ya está redactado desde la semana pasada y el tribunal decidirá la petición. La Audiencia Nacional juzgará a Pujol y a sus 7 hijos a partir del 24 de noviembre por la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas, 10 años después de que se abriera esta causa judicial. Las peticiones de pena suman 92 años y para Jordi Pujol la Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de cárcel.
Y hoy en el Vaticano se está viviendo la Jornada de los Pobres de una forma especial, porque coincide con el jubileo que la Iglesia ha dedicado a los más necesitados del mundo. Hasta Roma se han desplazado centenares de personas sin hogar o desfavorecidos, acompañados por voluntarios de las entidades que les atienden de forma habitual. Y en estos momentos están participando en un multitudinario almuerzo en el Aula Pablo VI, acompañados del Papa León XIV, que se estrena en esta Jornada Mundial. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Los invitados especiales del Papa ocupan cerca de 100 mesas redondas con centros de flores. De menú, lasaña de verduras, un segundo de carne y de postre un típico dulce napolitano. Además, cada uno recibirá de regalo una mochila llena de productos. A primera hora de la mañana, el Papa ha urgido al mundo a que se comprometan para erradicar la pobreza. Exhorto a los jefes de Estado y a los responsables de las naciones a que escuchen escuchen el grito de los más pobres. No podrá haber paz sin justicia. Y los pobres nos lo recuerdan con su migración, así como con su grito tantas veces sofocado por el mito del bienestar y del progreso, que no tiene en cuenta a todos y que incluso olvida a muchas criaturas, abandonándolas a su propio destino.
Lasciandole al loro destino.
A lo largo de la semana y hoy domingo, los dos ambulatorios de la Plaza de San Pedro están abiertos en horario extraordinario para poder atender las necesidades médicas de quien lo necesite, incluyendo la donación de gafas, audífonos y todo tipo de medicamentos.
Ponemos rumbo en mediodía COPE hacia las 2:30, 1:30 en Canarias. Y sí, vamos a hablar del francomodín, que va a ser lo más utilizado por el gobierno durante la próxima semana. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Vamos a empezar una semana en la que el gobierno va a recurrir sin descanso, menuda matraca nos van a pegar, a uno de sus comodines favoritos, Franco, Francisco Franco. Y esta vez alguno dirá que está justificado porque se cumplen 50 años de la muerte del entonces jefe del Estado, como si a Sánchez y a sus ministros les hiciera falta alguna excusa para echar mano del francomodín. Avisados estábamos, ¿eh? Eso es verdad. Porque desde enero, con tus impuestos y con los míos, Moncloa lleva dando la turra con actos para conmemorar el fin del franquismo con el lema 50 años de España en libertad, que es el eufemismo con el que medio siglo después quiere recuperar la España del odio. Porque si algo ha hecho Sánchez en los 7 años y medio que lleva en la presidencia, siguiendo la herencia de Rodríguez Zapatero, es enfrentar a unos españoles contra otros, derribando puentes y levantando muros.
Nos toca elegir camino, elegir camino. O bien abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos en seco, erigiendo un muro de democracia, de convivencia y de tolerancia.
El muro. O estás conmigo o estás contra mí. Y esto no es España en libertad. Rescatar el odio y el rencor, enfrentar a las dos Españas con elementos que estaban precisamente superados gracias a una transición que tuvo sus agujeros, pero que, poniendo el foco en donde veníamos, fue modélica. Y es precisamente ese espíritu de concordia lo que se han propuesto en derribar, alentados por sus socios. Algunos prefieren o piensan que les va mejor el frentismo que el diálogo. Y la prueba está en que cuando hablan de memoria histórica, esa memoria es selectiva. En el programa vasco de España, 50 años en libertad, no aparece ni rastro del reguero de sangre y dolor dejado por ETA. Ni rastro del trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para derrotar a los terroristas. Ni el cobijo que el socio más estable de este gobierno, Bildu, le dio a la banda terrorista. Esto no es memoria democrática. Se trata de reescribirla, lo que hacen, pero eso sí, distorsionándola. Pero el francomodín, ni siquiera esta semana en la que se cumplen 50 años de la muerte del dictador, sirve para todo y durante todo el tiempo. Y no hay franco que tape la corrupción de los Cerdán, de los Ábalos y de Coldo. No hay franco que despiste a la juez que ha procesado al hermanísimo y al que va camino de ello con la mujer del presidente del gobierno. Precisamente hoy domingo, el instructor del caso Begoña, Juan Carlos Pinado, ha citado a un alto cargo de Moncloa. Y dirás, ¿por qué un domingo? Pues está de guardia y quiere adelantar tarea. ¿A quién ha citado Juan Carlos Pinado? Pues se trata de Judith González, que es secretaria general de la presidencia y, por tanto, jefa de la asesora que ayudó, supuestamente, a Begoña Gómez en sus negocietes privados. Y es lo que trata de probar el juez Pinado. Si la asesora de Begoña, Cristina Álvarez, dedicó fondos públicos de tus impuestos y de los míos a gestiones privadas relacionadas con la cátedra de la mujer del presidente en la Complutense. Si la ayudó durante su jornada laboral para otros proyectos personales. Y, en definitiva, si malversó dinero público. Y dirás, ¿qué tiene que ver su jefe? pues si miró para otro lado, o lo consintió, o la contrató precisamente por eso. Y la pregunta es clara, si conocía que su subordinada, Cristina Álvarez, dedicaba tiempo y recursos a lo de la cátedra, a lo del software, o a lo que fuera que no tuviera que ver estrictamente con sus funciones. No hay Franco Modín que esconda, tampoco, las cloacas del PSOE, con la fontanera Lire 10 como pieza útil, por eso es tan extravagante, de un engranaje con el que querían sobornar a fiscales para que les pasaran trapos sucios del fiscal jefe anticorrupción o del jefe de la UCO. Dos instituciones que han señalado al entorno más íntimo de Pedro Sánchez. Lire 10 tiene cita mañana en los juzgados, pero los audios a los que ha tenido acceso COPE esta semana nos han dejado muy claro en nombre de quién hablaba. De Cerdán, que era el 2, y por tanto, también del 1.
Aquí todo el mundo ha querido saber qué es lo que yo sé. Porque todo el mundo está inquieto.
¿A qué te refieres con todo el mundo? ¿Quién? ¿Por qué? O sea, tú eres la mano derecha de Santos Cerdán.
Sí.
Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido.
Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ninguno.
Soy la mano derecha de Cerdán que no va a aparecer en ningún sitio. ¿Queda o no queda claro? Tampoco hay Franco Modín que tape todo lo que tiene que ver con el fiscal general del Estado, cuyo juicio ha quedado visto para sentencia y a la espera de una resolución que, según la mayoría de fuentes jurídicas, puede llegar antes de Navidad. Hace unos minutos en Mediodía COPE hemos hablado con Juan Antonio Frago. Es fiscal en excedencia y como abogado penalista ha ejercido la acusación popular de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Ha restado valor a las declaraciones de los periodistas a los que les llegó la filtración, periodistas que se han acogido al secreto profesional mientras defendían la inocencia del único acusado, pero sin desvilar quién les filtró la información confidencial, de la pareja de Díaz Ayuso. Y como García Ortiz borró el contenido de su móvil, no hay una prueba física que le acuse. Pero eso tampoco es un elemento para absolverle. Hay indicios suficientes, dice este abogado, y también jurisprudencia acumulada. Y por eso hacía esta comparación.
Con prueba indirecta siempre se puede condenar. De hecho, la inmensa mayoría de la prueba por la que se condena a la gente al final es indirecta. Es decir, si por ejemplo va una lancha motora, tira un fardo al fondo del océano cuando le están a punto de apresar, eso es una prueba indirecta porque al final nadie tiene una certeza absoluta de que ahí no hubiera, pues yo qué sé, hierbas medicinales de África.
Pues al fiscal general del Estado no le pillaron tirando los fardos de droga al mar, pero sí borrando los mensajes de su móvil. Así que la comparación es interesante y muy útil para señalar la prueba del delito. Vamos con más noticias de este domingo con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, está hospitalizado por una neumonía.
Con 95 años ha ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una infección respiratoria a una semana de que comience el juicio por su patrimonio oculto. Justo esta semana un médico forense le ha examinado para que la Audiencia Nacional valore su estado de salud y decida si puede ser juzgado y acudir presencialmente al juicio en Madrid.
La Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres.
Una iniciativa que puso en marcha el Papa Francisco y que busca colocar a los más vulnerables en el centro de las miradas. Es un momento, dice el Papa León XIV, para hacer visible la esperanza, especialmente entre quienes viven en situación de pobreza. El pontífice comparte hoy una comida con un grupo de personas sin hogar, con discapacidad y refugiados.
Cerca de 20 millones de chilenos están llamados a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República.
Lo hacen en un contexto de fatiga electoral por las sucesivas elecciones que se han celebrado desde las protestas multitudinarias de 2019. Los chilenos acuden a estos comicios para renovar a los diputados, tanto del Parlamento como del Senado.
Y pendientes del Gran Premio de Valencia de MotoGP, Teresa Vasalló.
Que también es el último y ahora mismo a 6 vueltas para el final de la carrera. Bezzecchi es primero, Raúl Fernández es segundo y tercero Pedro Acosta. Y queda menos de una hora para que dé comienzo el primer partido de la historia de la NFL en España entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que se jugará en un Santiago Bernabéu totalmente blindado ahora mismo por la policía. En tenis, a las 6 se encontrarán Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la final de las ATP Finals y hoy no hay fútbol en primera división, pero sí que lo hay en segunda. Ahora mismo hay un partido en directo, Ceuta 0, Leganés 1 con gol de Rubén Peña, pasada ya la media hora de juego. Además, a las 4 y cuarto, Sporting Eibar y Almería Cádiz. A las 6 y media también tenemos dos partidos, Córdoba Deportivo y Mirandés Burgos, y se cierra el día con un Zaragoza Huesca.
En un minuto precisamente nos vamos a ir al Bernabéu con ese partidazo de la NFL. 2:38, 1:38 en Canarias. Sigue ese Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Más de 4 millones de personas en España viven en exclusión severa.
Y uno de cada tres son menores.
Más de la mitad de quienes acuden a pedir ayuda tienen trabajo.
La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad.
Cuando hablamos de pobreza,
¿hablamos solo de eso?
Pensar que tú pasas de tener, como era mi caso, dos trabajos, a tener que pensar, voy a comer toda la semana arroz.
Este martes, Carlos Herrera,
Jorge Bustos,
Pilar Cisneros,
Alberto Herrera,
Pilar García de la Granja,
Pilar García Muñiz
y Ángel Expósito
recorren España en busca de las claves que permitan entender a qué nos enfrentamos.
Y de historias humanas de superación con nombres y apellidos.
Síguelo en COPE este martes y en cope.es.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No sé si eres aficionado a la NFL, no es mi caso, pero hay que reconocer que es un auténtico espectáculo que ha generado una expectación máxima en Madrid y en concreto en el estadio Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid, que va a tener hoy un llenazo absoluto pese al peso, al precio de las entradas. Han podido alcanzar en la reventa, incluso en alguna de las mejores localidades, hasta 7.500 euros. La expectación es tremenda y nos vamos a situar allí en las inmediaciones del Bernabéu, donde está, donde sigue Dani Asenjo. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el ambiente por el estadio y la expectación en los aledaños del Bernabéu?
Bueno, increíble. Si te gusta esto, que me incluyo, esto se lo llevo diciendo a todos los compañeros durante la semana, es un auténtico parque de bolas. O sea, es como estar en un parque de atracciones. Es increíble la expectación que hay, Antonio. Desde yo he llegado aquí a los alrededores del Bernabéu a eso de las 12 menos cuarto y ya había gente esperando en la puerta para que abriesen los accesos y entrar al estadio. Y ya te digo, a las 12 y poquito han abierto esos accesos, han sido dos anillos. Y ahora, cuando he accedido al Bernabéu, todavía había gente esperando para entrar. Es verdad que las colas eran largas, pero avanzaban con fluidez. Así que yo creo que todo estará listo a las 3:30 para que arranque este Miami Dolphins Washington Commanders.
Tú me dices que te gusta mucho esta liga, este deporte. Para hacernos una idea, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son las reglas?
Bueno, hay que decir que es un deporte complicado de entender, sobre todo. Es un deporte que es lento, que es lo que suelen decir todos los detractores del fútbol americano, que los partidos son muy lentos, es verdad, pero para mí es uno de los deportes, si no el que más, más táctico de los que hay, porque aunque parece que lanzan el balón o empiezan a correr un poco sin sentido, si estudias un poco más, te darás cuenta de todo está medido al detalle, absolutamente todo, tanto la defensa como el ataque, absolutamente todo. Esto es muy fácil, esto es un campo de 100 yardas y cada equipo tiene que atacar y cuando ataca tiene que ir avanzando 10 yardas como mínimo para seguir en el campo. Es decir, si tú avanzas 10 yardas, sigues atacando, pero para eso tienes 4 intentos, es decir, primera y 10, ¿vale? Primera y 10 yardas, eso es para avanzar 10 yardas, así hasta que llegas a la zona de anotación del equipo rival y lo más conocido, Antonio, que es un touchdown, que es como si marcases un gol multiplicado por 6.
Muy fácil, me dice, no me veo yo en ese campo. Bueno, ¿de dónde? Y es la última ya, Dani, ¿de dónde ha salido esta pasión por la NFL? Porque a Madrid hoy, al Bernabéu, han llegado aficionados de todo el mundo.
Sí, de todo el mundo. Yo, como te digo, antes en los aledaños he escuchado acentos de muchísimos países, tanto americanos, que hay aficionados, y muchos de Miami y de Washington, pero de toda Europa también. Evidentemente de Madrid, que hay mucha gente, no solo de Madrid, de toda España, que hay mucha gente amante del fútbol americano. Mira, nos decía Rafael de los Santos, que es el jefe de la NFL en España, hace unos días en el partidazo, que hay por lo menos 11,3 millones de personas que en algún momento se han interesado por la NFL en España. Entonces, cuenta con gente muy aficionada de España, de Madrid, y ya te digo, americanos y muchos europeos. Pues, por ejemplo, te gusta el fútbol americano y vives en París, pero no has podido ir a algún partido en Londres, que también los hay, y te es más cómodo venir a Madrid, pues vienes a Madrid. Así que, afluencia de público muy grande y de todos los sitios del mundo, Antonio.
Casi me has convencido. Dani Asenjo, gracias. Buenas
tardes. Yo que tú me vendría para acá, ¿eh? Un abrazo.
próxima semana, te lo venimos contando, se cumplen 50 años de la llegada de la democracia a España, un acontecimiento histórico que comenzó con la muerte de Franco y que siguió con la jura y la proclamación de Juan Carlos I como rey de España. Para conmemorar este hito de la historia de España se van a celebrar multitud de actos en los que precisamente no va a estar el rey Juan Carlos. Carmen Lavallén.
A pesar de su papel protagonista en la transición española, el rey Juan Carlos no ha sido invitado a los actos organizados en el Palacio Real y en el Congreso el próximo viernes, víspera del 50 aniversario de la monarquía en España, que van a presidir los reyes junto a sus dos hijas. Felipe VI cerrará el acto en el Palacio Real con un importante discurso que servirá de repaso a lo que han sido estos 50 años, tras imponer el toisón de oro a su madre, la reina Sofía, a los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Miquel Roca, y al expresidente Felipe González, que va a intervenir en nombre de los cuatro. Después, en el Congreso tendrá lugar un acto más académico, un coloquio centrado en la corona y la transición 50 años después. Ya el sábado habrá un almuerzo familiar y privado en el Palacio del Pardo, al que sí tiene previsto asistir el rey Juan Carlos.
Pues hay momentos que por su importancia para nosotros o por la trascendencia de los hechos se quedan grabados en nuestra mente. Y este instante ha marcado no solo a una generación, sino al devenir de todo un país.
Españoles, Franco ha muerto.
Era las palabras del entonces presidente del gobierno, Arias Navarro, anunciando un 20 de noviembre del año 1975, la muerte del dictador Francisco Franco. Poco después, tal y como él mismo había marcado, se instauró una monarquía que encabezó el rey Juan Carlos.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Unos hechos históricos, Arturo, ahí estarán, lo comentaba ahora mismo Carmen Lavallén, que esta semana cumplen 50 años.
Sí, y para conmemorar estos actos se han preparado distintos eventos que se celebrarán durante toda la semana que viene. Pero todo comenzó con un periodo que hemos conocido como transición y que ha sido fundamental para los derechos y libertades que tenemos en la actualidad, como nos ha explicado en COPE el que fuera ministro con Adolfo Suárez, Rafael Arias Salgado.
Lo probablemente irrepetible es su papel como jefe de Estado, impulsando, amparando y protegiendo permanentemente el proceso de transición democrática y, por consiguiente, el pacto constitucional. Y a mi juicio eso es lo que pasará a la historia de España. Y lo demás será más o menos anecdótico y, como mucho, será objeto de un par de líneas en los historiadores que se ocupen de la historia política e institucional de España.
En este periodo clave de la historia de España, Arturo, hay muchos nombres propios. Uno de ellos, acabamos de decir, es Adolfo Suárez. Otro también, lo mencionaba Lavalle, el de Juan Carlos I, que precisamente no estará en los actos previstos esta semana.
Arias Salgado ha defendido su figura en un 2025 en el que se cumplen 5 años desde que el rey emérito saliese de nuestro país con destino a Abu Dhabi. El exministro ha destacado la importante función que hizo durante la transición.
El rey Juan Carlos heredó, a través de la ley orgánica del Estado, unos poderes inmensos del general Franco. Y utilizó esos poderes para desproveerse de ellos y poner en marcha un proceso democrático que trasladara el poder final a la soberanía nacional. Y de ahí, por tanto, todo un proceso de institucionalización de la democracia que culmina en el pacto constitucional.
Y en esta semana que estamos a punto de estrenar, cuando se van a cumplir los 50 años de la instalación de la democracia, sin duda alguna, uno de los momentos que más se va a recordar va a ser este.
¡Quieto todo el mundo!
El golpe de Estado del 23F de 1981, y como ha contado Arias Navarro, al igual que muchos españoles pensaron que lo peor con el golpe de Estado, pero creyeron en todo momento que iba a fracasar.
A mí la entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados, con unos guardias civiles deficientemente uniformados y con aspectos de donde provenían, que eran de los talleres de los coches de la Guardia Civil, me produjo una impresión lamentable. Y pensé que aquello tenía que fracasar. Y durante todo el tiempo tuvimos la esperanza de que efectivamente fracasara, ¿no?
Otra de las cuestiones que han cambiado en estos años es la política, Arturo.
Para el presidente de la Fundación Transición son dos mundos completamente distintos. Y todo viene determinado porque la coyuntura es completamente dispar.
la coyuntura ha llevado a la utilización de un lenguaje mucho menos analítico, mucho más agresivo y, por tanto, mucho más sectario. Es decir, cuando yo creo que los debates parlamentarios tienen que centrarse sobre los hechos y sobre los hechos políticos. Y hoy el debate parlamentario se desarrolla en un plano que no tiene nada que ver con los hechos sustanciales de la vida política española.
50 años de la llegada de la democracia, que vamos a celebrar esta semana. Y en esos actos no va a estar el que fue uno de los encargados de pilotar la transición, el rey Don Juan Carlos. Desde hace casi 3 horas los chilenos están decidiendo en las urnas su próximo presidente después de Gabriel Boric. De los 8 candidatos, la pugna va a estar entre la oficialista Janet Jara y el republicano José Antonio Kass. Corresponsal en Chile, Héctor Estepa.
Chile acude este domingo a las urnas con una agenda muy diferente a la que llevó hace 4 años a la presidencia al progresista Gabriel Boric. 2 grandes temas dominan los debates: la inseguridad después de que la tasa de homicidios se duplicara en la última década y la migración, porque la cifra de extranjeros ha subido 6 puntos en el último lustro. Lidera todas las encuestas la candidata del oficialismo, Janet Jara.
No podemos hacernos como que aquí no ha pasado nada, cuando la gente espera horas y horas para ser atendida en una urgencia, o cuando espera meses para una operación, para una consulta dental o para una consulta de salud mental.
La candidata del Partido Comunista lo tendrá, eso sí, difícil para ganar una prácticamente segura segunda vuelta, porque los 3 principales candidatos de derecha suman mayoría. El ultraconservador Juan Manuel Kast es favorito para el balotaje.
Esta es una elección entre caos y orden. Esta es una elección entre desgobierno y gobierno. Esta es una elección entre destrucción y prosperidad.
5 millones de personas se sumarán a la votación por la instauración del voto obligatorio, haciendo el resultado imprevisible.
Y en el Caribe, la situación entre Estados Unidos y Venezuela sigue tensándose. Donald Trump ha decidido dar un paso más. Según la prensa estadounidense, el gobierno estaría estudiando ataques selectivos dentro de la propia nación venezolana. Caracas, Jorge Benerra.
Las declaraciones del presidente estadounidense sobre su estrategia en el Caribe han sembrado incertidumbre sobre una escalada militar en la región. Y Nicolás Maduro responde:
paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar. ¡Detengan la guerra!
Washington amenaza y el gobierno venezolano vive en vilo ante la posibilidad de un ataque, y el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, pide estar preparados.
Entonces nosotros debemos estar listos para acudir al llamado a la hora que sea, cuando sea y como sea.
Mientras tanto, la opositora María Corina Machado anticipa, como ya ha hecho en otros momentos cruciales para el país.
30 millones nos rebelamos ante un régimen criminal que va de salida.
Una expectativa que se repite cada vez que arrecian las tensiones internacionales. Trump mantiene sus cartas ocultas. A pesar de la escalada verbal, el presidente evidencia una prudencia que contrasta con su retórica incendiaria. Analistas y medios estadounidenses advierten sobre los riesgos de una aventura militar que podría derivar en un conflicto de consecuencias impredecibles.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Mediodía COPE quiero que te quedes con este dato. Cerca del 85% de los municipios de España tiene menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Son cifras del Ministerio de Política Territorial, y para que te hagas una idea, la Unión Europea sitúa el ratio de población en 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, por debajo de... Cuando ahí está por debajo, dice que hay riesgo de despoblación. Y la mitad de nuestros municipios está, sí, por debajo de ese umbral. Si nos centramos en la última década, más de 6.500 municipios españoles están perdiendo población, es decir, el 80%. Es un problema, es un desafío que, sin embargo, deja muchas puertas para la esperanza. Y por eso te voy a hablar de la Asociación Pueblos con Futuro, que está revitalizando la España despoblada. Yo me niego y me resisto a llamarla ni España vacía, ni vaciada, ni nada de eso. ¿Y qué hace Pueblos con Futuro? Conecta las necesidades de familias migrantes con las oportunidades de los pueblos que buscan precisamente nuevos habitantes. Y voy a presentarte a José Luis Gallo, que es un voluntario de Pueblos con Futuro. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí, dedicados de pleno a todo esto que cuentas.
Bueno, hemos contado las cifras. Es un problema, a la vez es un desafío, un reto, la despoblación en España, en la España rural. ¿Por qué es tan importante conseguir que familias decidan instalarse en nuestros pueblos?
Bueno, pues es muy importante por todo lo que estás contando. O sea, al final son datos reales y son datos que todos somos conscientes de que la evolución y el cambio de la sociedad pues conlleva a determinados hábitos que nos cambian la manera de actuar y preferimos a lo mejor estar cerca de las grandes ciudades por muchas más cosas que en los pueblos, ¿no? Pero realmente pues hay una tierra de oportunidades, como tú llamabas hace un ratito, ¿no? O zona de donde deberíamos de aprovechar todos los recursos que nos dan y todos los recursos que nos deja libres para poder aprovechar, digamos, las necesidades sociales también. Es decir, hay estas oportunidades, ¿para quién son? Pues especialmente hoy en día, y por el trabajo que nos dedicamos en la asociación, estas oportunidades llegan de la mano de familias que tienen dificultades para obtener trabajo, para obtener vivienda en zonas de grandes capitales, ¿no? De muchos habitantes. Hay un montón de recursos en la zona despobladas, como decimos, en donde se están dejando desaprovechar y son oportunidades para este tipo de personas.
¿Cómo surge Pueblos con Futuro y cuál es exactamente vuestro trabajo? ¿Cuál es vuestro cometido?
Pues nuestro trabajo se basa fundamentalmente en buscar alternativas en zonas rurales. O sea, lo que hacemos es canalizar reuniones, llamadas a alcaldes, bueno, de muchas provincias, ¿no? Nosotros iniciamos el recorrido aquí en Guadalajara, que fue donde nos fundamos, pero ahora mismo estamos en muchas más zonas, muchas más provincias, y lo que hacemos es, pues, llamadas, gestiones, ver licitaciones de bares, oportunidades de trabajo que salen, y lo que primero buscamos es la rama del trabajo. Una vez que tenemos las oportunidades de trabajo, buscamos vivienda en la zona. Y paralelamente a todo esto, estamos día a día haciendo entrevistas con personas que se dirigen a nosotros, bien por redes sociales, bien por página web. Bueno, ellas buscan una oportunidad en una zona de este tipo. Muchos de ellos son personas inmigrantes, eso sí. Bueno, tenemos ahora mismo 55 familias, pues habrá unas 6 o 8 aproximadamente de españoles, el resto son inmigrantes. Pero gente que se adapta perfectamente, que viene de sus países, que incluso han trabajado y han vivido en zonas rurales, y para ellos lo raro casi son vivir en ciudades, ¿no? Entonces se adaptan muy bien y entienden perfectamente lo que es la agricultura, la ganadería, lo que es la apicultura, ¿no? Que tenemos ahí un programa muy bonito de apicultura con familias. Bueno, pues yo creo que este es nuestro trabajo del día a día, ¿no? Y encontrarles una salida, y muchos de ellos, pues, no solo es una oportunidad, sino un desahogo, porque no tienen otra cosa. Entonces,
es una oportunidad para estas familias, José Luis, pero también estamos hablando de un gran beneficio a los pueblos. Y entiendo, claro, que el perfil que se busca de estas familias, principalmente, es que tengan hijos. Porque con niños en los pueblos no cierran los colegios y es la clave también.
Correcto. Aquí, fíjate, ahora mismo somos, te decía, 55 familias, seremos 230, 240 personas en total. Y de estos, ahora mismo, son 102 niños. Son 102 niños que al final viven, residen, van al colegio y están en zonas rurales. Y esto ayuda, pues, en ciertos casos a no cerrar escuelas, lógicamente. Llega el mes de septiembre con un número de alumnos por debajo de que exigen para mantener el colegio abierto y lo tienen que cerrar. Entonces, estamos intentando luchar contra esto. Ya el año pasado conseguimos que 3 no se cerraran, concretamente en la provincia, y bueno, y este es un hecho que esto es una realidad. Y estamos intentando, pues eso, llenar a los pueblos de niños, y la verdad es que las familias que nos acompañan, pues tenemos una media de 3-4 niños, ¿no? Que esto es un dato también a estudiar en lo que supone la familia en España, ¿no? Tenemos un número de nacimientos muy bajo, y por tanto, pues bueno, pues aquí, haciendo una gestión, tratamos también de aumentar bastante el número de niños en un pueblo, que ya de por sí son poquitos, pero en el momento que llevas una familia como 4 o 5 niños, pues fíjate, casi ya hemos llenado el colegio.
Estamos, ¿sabes?, hablando de pueblos todos por debajo de los 100 habitantes, y entiendo que el principal objetivo, y lo estaréis ya analizando a lo largo de estos 5 años de vida que tenéis, es que ese asentamiento de las familias sea a largo plazo.
Eso es. Ese es el objetivo fundamental. Para nosotros, unir el lado social es vital, porque creemos que se necesita, y porque, bueno, nos llena de satisfacción poder ver cómo una familia sale adelante. Pero nuestro objetivo como estatutos y como asociación es luchar contra la despoblación, pero con el asentamiento. No con ir a probar, no así. Y aquí es donde está la clave, porque buscar el perfil de familias que sean idóneas tanto para el trabajo que se encuentre como para garantizar la continuidad es un trabajo de previo muy importante, y para nosotros acertar es importante, y tenemos un grado pues elevado totalmente de aciertos en familias, porque de las 55 prácticamente ha habido que mover dos en la etapa que llevamos 5 años, ¿no? Casi 6. Entonces eso quiere decir que al final la gente hemos conseguido dar con ello y garantizar el asentamiento, que es lo fundamental. Ahora mismo, pues sabes, desde el 2020 ya que entraron las primeras familias en pareja en Guadalajara,